sacramento es una ordenanza que el Señor dio. Para no meterle religiosismos y cosas por el estilo, para que podamos entender que la vida cristiana y nuestro maestro por excelencia, que fue en la tierra el Señor Jesucristo y ahora el Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad, podamos entenderlo con claridad. ¿Por qué? ¿Por qué la Santa Cena? ¿O por qué esta ordenanza? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo, y los discípulos y la Escritura nos marca, que el que cree en el Señor Jesucristo y sea bautizado será salvo? ¿Qué es? Es una ordenanza, pero también es una ley de fe. Porque mucha gente, o muchas doctrinas, o muchas religiones quieren minimizar lo establecido por Dios, lo establecido por el mismo Rey. Es como si quisiéramos hacer cosas o minimizar las ordenanzas del Rey, pero queremos vivir en el castillo del Rey. Yo vivo en el castillo del Rey, tengo los privilegios del Rey, pero no quiero hacer lo que el Rey dice que es, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar esto? Una niñería, dijera, ya tenemos dos colombianos aquí, dijera, es una bobada, ¿verdad? Es una incoherencia que puede trascender a cuestiones letales en la eternidad. El ver con ligereza la palabra de Dios nos lleva a tener nosotros una vida ligera, también sin compromiso y sin rendición delante del Señor. Entonces, ¿por qué el Señor ordena la Santa Cena? Porque Él dijo, haced esto en mi memoria. O sea, no estaba diciendo, si quieren, si les gusta, si se peinaron, si se bañaron, espero que sí. No dice eso, dice, haced esto en memoria de mí. Vamos a Lucas 22, por favor. Los que tienen café, qué bueno, y los que no, se amolaron, se acabó el tiempo del café. Una vez que arranca la reunión, mis hermanos, la celebración, ya nadie puede pasar al café. ¿Se escuchó? Ok, nadie puede pasar al café. A menos que se esté durmiendo y que alguien vea que de plano está durmiendo. Entonces, uno de nuestros servidores que están observando los que se están durmiendo, va y les dice, ¿quiere un cafecito? O un zape, dice aquí Jaimito. ¿Quiere un cafecito? Sí. Pues córrale al Oxxo. Lucas 22, verso 14, dice, cuando era la hora, o sea que todo tiene su hora, diga conmigo, todo tiene su hora y todo tiene su hora de ser, todo tiene su tiempo y tiene su hora de ser. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto he deseado? Dice el Señor, ¿cuánto he querido? ¿Cómo he querido que llegara este momento? ¿Cuántos de ustedes muchas veces hasta ni duermen porque ya quieren que amanezca, porque algo pase, ¿no? Algo quieren que suceda. O cuando comprar un carro, ¿verdad? Que lo tienen en la cochera, nuevecito el carro. Ya quieren que amanezca porque lo quieren ir a ver. Se quieren subir y quieren dar la vuelta. Bueno, el Señor en su verdadera santidad dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, él estaba en el entendido que iba a padecer y todo, porque él es Dios y él sabe todas las cosas. Pero él quería tener este momento para disfrutarlo. Porque algo que tú deseas tanto es para que disfrutarlo, ¿no? Para pasarla bien. ¿Cuántos quieren vivir bien? Bueno, entonces, ¿por qué andan ahí de amargosos? O amargosas, dependiendo del caso. Bueno, pero no vinieron, ellos no vinieron. Luego nos salimos del tema, ¿verdad? Que van, cosas pasan, ¿vale? Culpa de ellas, totalmente, duro con ellas. ¿Por qué os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Por qué tenemos que recordar siempre? ¿Por qué tenemos que poner en práctica siempre esto? El Señor Jesucristo dijo: el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Cuántas veces tienes que ser bautizado? Con una vez es suficiente. Y si tú sientes que cuando la primera vez te bautizaste no estabas tan conviccionado, bueno, vuélvete a bautizar, no hay ningún problema. La Biblia no dice solo una vez, o si lo haces dos veces ya te vas a ir al infierno. No dice eso la Escritura. La Escritura dice: sea bautizado. O sea, la acción de hacerlo. Pero, ¿saludo? ¿De dónde vendrá eso? No sé. Nadie la ve. Pero cuando habla de la Santa Cena, dice: haced esto en memoria de mí. O sea, eso de hacer esto, háganlo para que me recuerden. ¿Qué quiere decir que lo tenemos que hacer cada cuando? Pues constantemente. Y luego toma el pan y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Normalmente el partir el pan dentro de la cultura judía, partir el pan no era para tirarlo. Normalmente el partir el pan era para compartir. Era para saciar tu hambre, era para comunión, era para aceptación, era para que formaras parte de mí. Hoy te le voy a preguntar a todos los jóvenes esto que estoy diciendo, que paren oreja. Entonces, partir el pan, ¿qué significa? Compartir. Pero partir el pan significa que yo me estoy partiendo para ti. Él lo hablaba en la plenitud de quién era Él para nosotros. que se compartía él, y iba a sufrir su dolor, iba a ser rasgado, iba a ser llevado a la cruz y todo eso, perdón, para darnos a nosotros una seguridad eterna. Pero es un principio, no es solamente una idea que pasó una vez y ya, sino que es un principio. Hagan esto, ¿en memoria de quién? En memoria mía. Entonces, cuando nosotros venimos y participamos de la impartición o del reparto del pan, estamos entrando en un principio, estamos entrando en una práctica de que nosotros también debemos de partir el pan, no nuestro cuerpo para redención de la gente, porque nuestro cuerpo no redime a nadie. Pero sí, cuando el Señor Jesucristo se está refiriendo a partir el pan, quiere decir que de lo mío te voy a dar. Pero muchas veces no queremos ni dar el diezmo. No vinieron. O simple y sencillamente estás en la cama con tu esposita y tu esposita dice: ay, cómo se me antoja un café. Haces como que estás dormido, ¿no? Que no quieres bajar a preparar un café, porque no quieres romper tu comodidad, no quieres romper tu estatus. Diga al que está a un lado: oye, esto... No diga nada. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren participar de este principio? Muy bien. ¿Sabes por qué no somos ricos? Porque no conocemos este principio y no lo ponemos en práctica. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo: hagan esto en memoria de mí, también estaba diciendo, sí, para recordar quién es Él, lo que Él entregó en la cruz, lo que Él hizo por nosotros, el haber entregado su cuerpo en sacrificio. Sí lo estaba Él diciendo en ese sentido. Pero recuerden una cosa, mis hermanos: todo lo que sale de la boca de Dios se queda para siempre. Eso quiere decir que todo, absolutamente todo lo que sale de la boca de Dios es un principio, es una ley. Dios nunca habla por hablar. Nosotros somos dicharacheros y nosotros decimos muchas cosas y hacemos bullying y quién sabe qué tantas cosas decimos, ¿no? Que el botonazo y que no sé qué. O sea, que no tiene sentido más que divertirnos o hacer las cosas. Pero siempre que sale algo de la boca de Dios, se queda establecido para siempre. Qué tremendo, ¿no? Qué responsabilidad. Y cuando Él habla diciendo: hagan esto en memoria de mí, quiere decir: pongan en práctica este principio. Ustedes no pueden dar su cuerpo para redimir a nadie con efectos de salvación, de redención, de perdón de pecados y todo esto. Ustedes no lo pueden hacer, pero sí pueden ustedes compartir todo aquello que consideran su cuerpo. Tu casa es tu cuerpo, tu dinero es tu cuerpo, tus alimentos es tu cuerpo, tu alacena es tu cuerpo, tus fuerzas es tu cuerpo, tu oración es tu cuerpo, tu intercesión es tu cuerpo. O sea, eres tú el que tiene que entrar en un principio maravilloso, glorioso, de abasto, de impartición, de compartir, de amarnos. No, que hay quienes no comparten ni un abrazo, ni un beso, ni un te amo, ni un te quiero, ni un te perdono, ni un perdóname, porque el perdóname está más difícil que el te perdono. No se oye. Ese no se oyó. No llegó. No bajó. No hay internet. Se fue el wifi. Se fue el wifi. Lo bloquearon. De verdad. A veces no queremos compartir nada. Ni un lecherito con pan y doble nata. Puras promesas. Pastor, ahora sí va a ver que le vamos a hacer una barbacoa de pozo, va a ver, y que uno, puras promesas. Puras promesas. Unos pambacitos de Jalapa. Y, no, sí llegaron los pambazos, llegaron. Pan de lote, llegó el pan de lote, ¿cómo no? No, sí, o sea, no me haga hablar de mar, pastor. Sí, ha llegado. ¿Cuántos quieren participar del pan? ¿Y cuántos quieren poner en práctica el principio? Hágalo con sus hijos. Hágalo con el esposo o esposa. Hágalo. A ver, viejo, venga acá, le vamos a sobar los pies. Le huelen un poco, pero no importa. Soportamos, o sea. Y luego, ya para terminar, porque no es la predicación, es nada más la ilustración del por qué es la Santa Cena, porque vamos a tener Santa Cena. Porque mucha gente, y lo he visto a través de los años, dicen en las iglesias, vamos a tener Santa Cena. Ah, sí, todos se forman. Comen y todo. Pasó nada. Piensan que hacerlo ya es mágico, ¿no? O sea, no, sí, ya participé y es mágico. O hay algunas otras que hasta se lo comen, ¿no? O sea, como diciendo, ya entro. Ya me siento bien, me siento santo. Santo, santo, santo. Pero no es así, es un principio, es una ley para que nosotros la pongamos por obra. Pero es que este no lo perdono, o esta no la perdono, porque realmente es una cínica, es un cínico. Usted dele perdón y deje que siga siendo cínico, porque se va a topar con pared. Como dicen en Morelos, se va a topar con pared. Usted entra en el principio. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cada que tú compartas algo, estás recordando al Señor Jesucristo y dándole honor y gloria. Cuando usted se está acordando de alguien, le está dando honor. Bueno, depende de cómo se depende de cómo le esté recordando. Pero ¿a poco no sucede que luego se acuerda de alguien? Ah, ¿qué estará haciendo? ¿Verdad? Déjame echarle una llamadita, ¿no? Qué bonito. Cuando usted hace eso, ¿usted qué está haciendo? Está honrando a la persona. Y por eso el Señor Jesucristo dice, hacer esto en memoria de mí. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, honrenme, recuérdenme. Hagan esto, cada que hacen eso, me honran. Cada que ustedes comparten, cada que ustedes me honran. ¡Qué bonito! Dile al que está a un lado, honrame, ¿no? No es así. Honrame, ¿no? No es así. Es, a ver, voltea, te voy a honrar. Ah, es diferente. Es diferente. Vaya, ve que si te voy a honrar. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Miren, el cuerpo, en cierto sentido, representa las cosas materiales. la impartición, porque Él entregó un cuerpo físico, no entregó un aliento, entregó un cuerpo físico. ¿Ok? A ver, póngame atención, sobre todo por ahí atrás, póngame atención. Esto es vital. Entonces, el cuerpo representa las cosas en cierta manera. No estoy hablando de redención, no estoy hablando de la divinidad, no estoy hablando de todo eso que Él ejecutó y que solamente Él pudo hacerlo. Estoy hablando del principio. Entonces, en cierta forma, este principio es material. En cierta forma, no tergiversemos las cosas. Porque cada que tú honras a Jesucristo y cada que tú honras a la gente, mientras más estás honrando a la gente, más estás entrando en un principio de más bienaventurado es dar que recibir. Y entramos en un principio glorioso. La sangre representa lo espiritual, la redención pura. Y también allí ese principio es nuestro. Hermano, vaya a orar por la hermana. No, que vaya el pastor Enrique. Oye, hermano, fíjese que al hermano fulano de tal se le ponchó la llanta por allá. No sé, no le digo quién, porque se enoja Pedrito. Pero no, que vaya el pastor Ángel. Para eso es pastor. O sea, no tenemos tiempo de redimir a nadie en ese sentido, no tenemos tiempo de orar por nadie, no tenemos tiempo de ayudar a nadie, no tenemos tiempo de hablarles del Señor a nadie. Entonces no estamos honrando al Señor en ese principio. Ya, muy bien. Hay muchísimo, pero hoy no. Póngase de pie, por favor.
Y bueno, vamos a empezar. Va a ser un tema, es un tema interesante, más que una predicación, es un estudio del desarrollo de este tema que vamos a ver a continuación. Pero quiero que nos paremos y que oremos juntos. Oremos juntos para que el Señor nos dé dirección en todo sentido, para que, y sobre todo para que el mensaje pueda ser recibido. Sí, el pastor desde hace algún tiempo nos ha dicho que esto es un ¿qué? Un centro de capacitación. Sí, venimos a ¿qué? Si es un centro de capacitación, ¿a qué vienes? A capacitarte, a aprender, sí, a recibir, para tener formación, para tener educación, para poder llegar al discernimiento, a la revelación y poder entender todas las cosas que Dios tiene para nosotros. No es que se trate que las cosas de Dios sean fáciles o difíciles, ¿sí? Sino que a veces somos medio cabezones, y si no somos capacitados, pues va a ser difícil que entre ese conocimiento, ¿sí? Los que fuimos en la escuela, en la secundaria, en la escuela pública, fíjate, ¿quién se sentaba hasta atrás? Levante la mano. Ay, si ahora resulta que puro aplicado, ¿no? Yo sí me sentaba hasta atrás y sí me costaba trabajo y éramos de la delincuencia. No, sí, en ese tiempo, pues, ¿para qué les digo que otra cosa, no? Pero bueno, vamos a orar. Padre poderoso, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias. Padre, por este momento te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, llenos de gozo, Señor, en esta celebración que tú has convocado para que seas glorificado, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas este lugar, que cubras este lugar. Establecemos tu reino en este lugar, Señor, para que el entendimiento y el conocimiento que viene de ti sea recibido por nuestros corazones, Señor. Que todo lo que tienes para nosotros hoy estemos listos y receptivos para tenerlo. Gracias, poderoso Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pueden sentarse. ¿Se van a ir los niños o se van? ¿Ya se fueron? Ah, muy bien. Por eso decía que ya se fueron. Sí, es cierto, ya se fueron. Muy bien. Vamos a desarrollar este tema, que este tema lo habíamos puesto como... ¿Quién se acuerda cuál era el tema del día de hoy? Dios de los ejércitos, ¿sí? En el hebreo hay varias formas de cuando el pueblo se refería a Dios, dependiendo de ciertos momentos y ciertas características, se usaba, digamos, como un complemento. Y en este caso, el que vamos a estudiar hoy es la palabra Sabaot, ¿sí? Que es Dios de los ejércitos. ¿Pero a qué se refiere Dios de los ejércitos? ¿Sí? ¿De qué se trata? Antes de entrar de lleno en el tema, quisiera platicarles algo que yo comentaba con los jóvenes hace algunas semanas. Y es que hay diferentes momentos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos nuestra celebración y que estamos en la alabanza y en la adoración, yo siempre a los chicos les pregunto, ¿qué es alabanza y qué es adoración? ¿Sí? Y cada semana se los pregunto, ¿sí? Y cada semana a algunos se les olvida y a algunos lo recuerdan, ¿sí? Pero bueno, alabanza y adoración pareciera lo mismo, pero no es el tiempo de las canciones. Y la alabanza no son las moviditas y la adoración no son las calmaditas. Digo, ¿sí? Estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de alabanza, hablamos de exaltar las cualidades, las características de lo que Dios es. Y cuando hablamos de adoración, en resumen, digo, el tema es muy amplio, pero cuando hablamos de adoración, nos rendimos delante de Dios porque ya exaltamos esas cualidades y esas características, ¿sí? Y tenemos un momento de intimidad con Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la primera canción que cantamos hoy? Bienvenido. ¿Esa qué era? De acuerdo a lo que les acabo de explicar, ¿qué es? ¿Una alabanza o una adoración? Una alabanza. ¿Por qué? Porque exalta las cualidades y hablaba la canción de lo que Dios es, ¿sí? Entonces, es para tener más o menos claro esto, porque esto nos va a ayudar en el desarrollo del tema. Ahora, hay varias características que Dios tiene, que Dios es, ¿sí? Una de ellas es que Dios es omnipresente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente? Que está en todo lugar y en todo momento a la vez. ¿Sí? Quienes han venido y han estado con nosotros en algún momento de oración y de adoración que hemos tenido los miércoles, y cuando el pastor nos pregunta, a ver, ¿quién quiere compartir algo? ¿No? Pues por allá comparte alguien que dice, no, yo a mí me pasó así, yo sentí esto, yo vi lo otro, ¿no? Y al mismo tiempo alguien más comparte de este lado, no, pues a mí me pasó tal cosa, etcétera, etcétera. Es decir, al mismo tiempo hubo una comunicación con Dios de tal manera, ¿sí? Que Dios podemos ver que estaba al mismo tiempo. Y eso solo lo vemos aquí, pero imagínate, Dios es omnipresente en todo momento, en todo el mundo, en todo el universo, ¿sí? Es decir, así como puedes tú estar en oración en este momento aquí, todos los aquí reunidos, podemos tener ese momento, Dios está contigo de la misma manera a lo largo de todo el planeta y de todos los planetas a donde Dios le plazca que haya vida, pues bueno, ahí habrá, estará Él, ¿sí? Entonces, Dios está en todo lugar, en todo momento, y su presencia no tiene límite, ¿ok? Su presencia no tiene límite, ¿ok? Esa fue una característica. ¿Cómo se llama esa? Omnipresente. La siguiente que vamos a mencionar ahorita es que es omnisciente. ¿Qué quiere decir que es omnisciente? Que Dios lo sabe todo. Todo. Hasta cuando voy al baño. Hasta cuando vas al baño. Dios lo sabe todo. No hay nada, fíjate bien, no hay nada que pueda ser, que le pueda ser escondido a Dios. No hay nada que le pueda ser escondido o encubierto a Dios. O que pueda ser un misterio para Él. Para Dios no hay misterios, porque no hay nada oculto. Y su conocimiento es perfecto. ¿Sí? Entonces, Dios lo sabe todo, no hay nada oculto para Dios, y el conocimiento de Dios es perfecto desde la perspectiva de Dios. Esta segunda característica, ¿cómo se llama? Omnisciente. Muy bien. Siguiente característica. Son muchachos muy aplicaditos, ¿eh? Muy bien, les voy a poner su estrellita. Ándale. Muy bien. Tercera característica. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir que es omnipotente? Que Dios es todopoderoso, ¿sí? Que todo lo puede, que no hay nada que le sea difícil y que es perfecto en poder. ¿Sí? A ver, lo voy a repetir. Dios es todopoderoso, todo lo puede, no hay nada que le sea difícil y Él es perfecto en poder. ¿Cómo se llama esta característica? Omnipotente. Entonces, haciendo un repaso, niños aplicados. Espérame. ¿Cuál fue la primera? Omnipresente, que está en todo lugar y en todo momento. La segunda, omnisciente, que todo lo sabe, no hay nada que pueda estar oculto para Él. Y omnipotente, que es todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda. ¿Sí? Sí queda claro estas tres. Tiene más, pero bueno, nos vamos a quedar ahorita con estas tres. Ok. Esta es la parte bonita. ¿Por qué? Pues porque Dios, con esas características, es tu papá. ¿Sí? Un papá que todo lo sabe, un papá que está presente en todo momento y un papá que todo lo puede. Ese es tu papá. ¿Sí? Ok, si tenemos un Dios con estas características, ¿por qué luego nos andamos metiendo en tanta tarugada? ¿Quieres que te diga por qué? Bueno, porque uno de los problemas donde se nos escapa la bendición es que hemos inventado un diablo con esas características. Y el diablo no tiene esas características. El diablo no está en todos los lugares al mismo tiempo, no lo sabe todo y no lo puede todo. ¿Sí? Pero para nosotros como seres humanos lo que nos es más fácil es crearle ese poder al enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo creamos como seres humanos? Porque es más fácil culpar al diablo que asumir tu responsabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando pasa algo, tienes problemas en tu matrimonio, el diablo me está atacando. Me va mal en los negocios, el diablo tiene algo conmigo. Espérate. Espérame. No, mira, parece chiste, pero no es un chiste. Pon mucha atención, porque una de las razones por las cuales El diablo fue expulsado, fue porque se rebeló en contra de Dios, ¿sí? Pero ¿qué es lo que lo llevó a rebelarse en contra de Dios? ¿Qué es lo que quería? Él quería adoración. Y quería ser como Dios. Pero no es ni cercanamente como Dios. Solo se rebeló en contra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando, fíjate bien lo que te voy a decir, pon mucha atención. Cuando yo le creo, hablo de creación, cuando yo le creo atributos al diablo, lo estoy adorando. ¿Sí? ¿Y qué crees que hace el diablo? Cumplió su propósito. ¿Y qué crees? Tú le ayudaste. Hay gente que dice, es que yo no leo la Biblia porque el diablo no me deja. A ver, espérate. ¿El diablo está en todos lados? No. ¿Entonces por qué no te deja? Según tú no te deja, ¿sí? Por diferentes cosas. Es más fácil que digas, ¿por qué no quiero leerla? Ahora, ¿qué hay en tu corazón para que no quieras leerla? Bueno, esa sí probablemente fue una idea sembrada por el diablo. ¿Sí? ¿Y cómo es que el diablo sembró esa idea en ti? Pues cuando tú hiciste algún trato con él. No, yo no hago tratos con él. ¿Has mentido? Ahí hiciste un trato con él. ¿Has robado? No. Bueno, un día sí me traje un lápiz de una oficina, pero bueno, eso es robar. Ahí hiciste trato con él y ahí permitiste que una idea de él, una intención de él, fuera sembrada. ¿Sí? Fíjate, esto que te estoy diciendo, no, me voy a detener en algunos versículos, pero más adelante. El diablo, el concepto del diablo omnipresente, no es otra cosa más que el ego del hombre. Lo voy a repetir. El concepto, porque no lo es, el concepto, la idea de que el diablo es omnipresente no es otra cosa más que el ego humano. Es decir, ¿qué es el ego humano? Cuando el hombre cree que es lo más importante de todo, él mismo. ¿Sí? Hay corrientes filosóficas que te dicen, no, tú cree en ti mismo. Tú cree en ti mismo y entonces, si tú crees en ti mismo y tú confías en ti y todo, sí, pues, yo confío en mí, pero no por mí, sino porque yo tengo una relación con mi Padre que es Dios. Pero si yo saco a Dios de la ecuación y estoy creyendo nada más en mí mismo, ¿sí? Pues estoy teniendo un trato más hacia el sur que hacia el norte, por hacerlo de alguna manera, ¿ok? El diablo, fíjate, el diablo en la Biblia, para atacar a Job, ¿qué hizo? ¿Le pidió permiso a Dios? Fíjate el tamaño de esto que te estoy diciendo. El diablo, para atacar a Pedro, le pidió permiso a Dios. ¿Y entonces por qué de repente el diablo me ataca? Porque andas haciendo tratos con él. Y estás peleando una pelea en su territorio, no en el territorio de Dios. ¿A qué me refiero? Imaginemos un campo de batalla. Creo que ninguno de nosotros hemos estado en ninguna guerra, no lo sé, pero lo más seguro es que no, ¿sí? Pero en un campo de batalla vamos a imaginar que de un lado, ¿no?, estén los de un bando y del otro lado estén los del otro bando, ¿sí? Los de este lado quieren ganarles a los de este lado. Van de cuenta como el fútbol, pero en guerra. ¿Sí? Y los de este lado le quieren ganar a los de este lado. Nada más que el asunto es con pistolas, con ametralladoras, con espadas, con como sea. ¿sí? Para que los de este lado le ganen a los contrarios, tienen que tener, ¿qué tendrían que tener para ganar? Los de aquí para allá, ¿qué tendrían que saber? Armas, estrategias, y la estrategia incluye conocer a quién se están enfrentando, ¿sí? ¿Cuántos son? ¿Qué armas traen? El conocimiento del territorio, ¿qué más? ¿Qué más tendrían que saber? El lado débil, efectivamente, ¿no? Donde no son tan buenos, ¿no? Y los del otro ejército, pues tendrían que saber lo mismo, ¿sí? Bueno, ahora sí que, como dicen, hay niveles en la organización del ejército de Dios, que decíamos, se refiere a la palabra Sabaot. Esto es en hebreo. Y fíjate que hay un ejemplo muy importante de esto, en resumen de lo que te estoy hablando, en el momento en el que David se enfrenta a Goliat. Ya lo hemos platicado, ya ha sido motivo de mucha explicación en otras ocasiones, pero vamos a retomar esto. Primera de Samuel 17 dice: entonces, fíjate cómo enfrenta David a Goliat. Recordemos que David era un niño, ¿sí? Era un joven, y Goliat era un gigante. Que Goliat lo que hacía era que se paraba todos los días, ¿no? Y les gritaba de cosas a todo el pueblo: no hay uno en todo el pueblo que venga, todos ustedes me hacen los mandados, ¿no? Y todos los del ejército de este lado, todos: vas tú. Y nadie se atrevía a enfrentar a ese gigante, ¿no? Hasta que, bueno, viene David, pero quiero que analices la perspectiva de cómo David se presenta en ese lugar. Y dice: tú vienes a mí con espada y lanza. Esto lo está diciendo David. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Es decir, ¿cómo venía el gigante? Armado. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No sabes con quién te estás metiendo. Pero fíjate, David no está diciendo yo te voy a ganar, sino dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Fíjate, ahí hay estrategia, hay fuerza, hay conocimiento, todo esto de lo que hablábamos de cómo se emprende una batalla. Entonces, dentro del ejército de Dios hay diferentes integrantes que son importantes. ¿Y quién es el integrante más importante? Pues Dios. Sin Dios no puedes enfrentar ninguna batalla. Sin Dios no puedes, no hay cómo. Bueno, sí hay cómo, lo más seguro es que salgas todo como en las caricaturas, ¿no? Así, con un brazo roto, con una venda en la cabeza, si bien te va. Pero se está jugando no solo eso, sino se está jugando tu eternidad. Dentro del ejército de Dios también hay ángeles, ¿sí? También hay ángeles. En el Salmo 91 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán. ¿Sí? Es decir, Dios envía ángeles como parte de su ejército, ¿sí? Como parte de su poder, como parte de lo que Él es. Y bueno, en el caso del Antiguo Testamento, en algunos casos, cuando se habla del ángel del Señor, se refiere también a Jesús como manifestación de Dios, ¿no? Es nada más ahí una acotación. Otra parte importante del ejército de Dios somos la iglesia. ¿Sí? Está Dios, están los ángeles y está la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Sí, pero nosotros, ¿quiénes? Los hijos de Dios, los que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, los que fuimos adoptados como sus hijos, somos la iglesia. ¿Sí? Entonces, fíjate qué importante, porque somos una parte muy importante dentro del ejército de Dios. Pero para que seas parte necesitas ser la iglesia, que es algo que yo les he venido platicando en las últimas semanas. No vayas a la iglesia, sé la iglesia, que es diferente. ¿Sí? Tienes que ser la iglesia, tienes que actuar como la iglesia. No vas a poder actuar como la iglesia si no sabes que eres la iglesia y si no sabes lo que es la iglesia. Pero bueno, en Lucas 10, 19 dice, aquí, he aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿A quién le está dando ese poder? A la iglesia. A la iglesia. ¿Sí? A ti y a mí. Y también como parte de lo que es el ejército de Dios, están los armamentos y todo lo necesario para poder enfrentar todo ese tipo de retos, ¿no? Y están condensados en Efesios 6, cuando se habla de la armadura de Dios, ¿sí? Dice, en Efesios 6, 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda, a ver, vamos a leerlo, ¿cómo dice? Estad pues, ok, a ver, díganme los elementos de la armadura de Dios. Eso es, ¿eh? A ver, Camila, come here, please. Es que como es, no es de México, le tengo que hablar en inglés. A ver, todos de pie, vamos a ponernos de pie. Miren, esto que le voy a pedir a Camila que haga ahorita es algo que hacemos nosotros todos los días en la escuela con los chicos, justamente para que seamos conscientes de la armadura de Dios y los elementos de la armadura de Dios. ¿Le dije que iba a hacer eso?
No.
¿No? Ya ve. Y a propósito no le dije, ¿por qué? Porque yo sé que ya se lo sabe. ¿No? También se lo pude haber pedido a Regina, a Sofía, a Joaquín, ¿no? Se los pude haber pedido, pero usted diríjanos con la armadura de Dios.
Okay. A ver, vamos a empezar. A ver, repitan después de mí, ¿ok? Ceñimos los lomos con la verdad. Hagan, o sea, repitan lo que yo hago. Es el cinturón, o sea, nos la vamos a poner para estar firmes en el Señor, ¿sí? A ver, ¿qué? Después de mí, o sea, repitan todo lo que yo hago. Ceñimos los lomos con la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
El escudo va con la izquierda.
Si no, para agarrar la espada con la derecha. El escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Ahí está la armadura. Para que siempre antes de salir de la casa se la ponga.
Okay. Otra vez todos y lo vamos a hacer todos, ¿ok? Ya, listo, vamos.
Entonces, nos ceñimos los lomos con la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está.
Bien, perfecto. Un aplauso para Camila. Gracias. Pueden sentarse. Si alguien tiene alguna duda, le preguntan a cualquiera de los niños, ellos se lo saben. Ojalá a mí me lo hubieran enseñado así, no habría yo hecho tanta tarugada. Bueno, ok, sí queda claro entonces, del lado del ejército de Dios, ¿cuáles son los elementos del ejército de Dios? A ver quién me dice. No, primero Dios, luego los ángeles, que vienen de San Luis Potosí. Ah, no, esos son otros. Ok, exacto. A ver, entonces, primero Dios, luego los ángeles, luego la iglesia, y luego la armadura de Dios. Dice en Efesios 6:12, ¿por qué es importante conocer esto? Fíjate, porque dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, ya conocimos la estructura del ejército de Dios. Ok, y aquí nos menciona quién es el enemigo. Tu pleito no es contra tu hermano, contra tu hermana, contra el que te cae mal, sino es contra ¿quién? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, vamos entendiendo entonces cómo es nuestro ejército y contra quién vamos. ¿De acuerdo? Ok, vamos a conocer al enemigo. Realmente vamos a conocerlo. ¿Qué es lo contrario de Dios? A ver, pregunta de examen. 10 puntos para que me diga, ¿qué es lo contrario de Dios? No Dios. Fíjate, creemos que lo contrario de Dios es el diablo. Pero el diablo no tiene las características de Dios. ¿Sí? Pero entonces, si no tiene las características de Dios, ¿por qué de repente sí nos pone unas buenas? Por soquetones, sí. Gracias por la revelación. Entonces, fíjate. Sin embargo, en el otro lado, vamos entendiendo el enemigo. Mientras acá tenemos un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, con todas estas características que ya vimos, pues allá hay unos rebeldes que no tienen las características que Dios tiene, pero que crees. Ándale, se fue un toque de suspenso muy bueno. ¿Pero qué crees? Son muy listos, saben qué es lo que quieren y están muy bien organizados. Probablemente mejor organizados que a veces los de este lado. ¿Sí? ¿Quién encabeza ya el otro equipo? Pues Satanás, el diablo. ¿Sí? Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿quién gobierna el mundo? Pues el maligno. ¿Sí? No tiene las características de Dios, no tiene el poder de Dios, pero el mundo está bajo su autoridad. ¿Ok? Luego, decíamos, están los gobernadores malignos y las autoridades del mundo invisible. ¿Quiénes son estos? Sobre todo son espíritus territoriales que gobiernan ciertas zonas geográficas. ¿Sí? No voy a entrar mucho en ese detalle, no voy a entrar en la antropología ni en el contexto social, solo quiero que los conozcas. ¿Sí?
gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, sobre todo por territorios. Hay zonas del mundo que les fueron entregados a estos gobernadores malignos, ¿sí? Y entre esos también está, decíamos, están muy bien organizados, no tienen las características de Dios, pero cada alguno de los representantes, digamos, de los espíritus representantes, pues se encarga de una chamba muy específica, ¿sí? Uno de ellos, todos estos que les voy a mencionar, están mencionados en la Biblia. Uno de ellos, Belcebú, es el príncipe de los demonios, él está encargado, fíjate, tiene una función, tú dices, ah, suena fuerte Belcebú. ¿Sabes cuál es su chamba? Llevarte a la glotonería. Y que pongas la comida por encima de todo. Aquí no pasa, ¿verdad? Ok, está otro que se llama Astarot. El tal Astarot tiene que ver con el culto al yo. Lo que les decía hace rato. Yo primero, yo después. De que lloren en mi casa, que lloren en su casa. Ese es Astarot. Está Leviatán también, otro nombre que encontramos en la Biblia y que tiene que ver con la envidia. ¿Sí? También hay otro que se llama Asmodeo, que tiene que ver con la lujuria, la pornografía, la depravación sexual y obviamente su propósito es separar los matrimonios. Está otro que se llama Abadón, tiene que ver con la guerra, con los pleitos, con los conflictos. ¿Sí? Está Mamón, que tiene que ver con el culto al dinero y poner todo esto que te estoy mencionando, cuando lo pones por encima de Dios, ellos se ganan un bono, a entenderlo. ¿Sí? Está también Belfegor, que tiene que ver con la pereza, con la apatía de conocer a Dios. Son algunos, ¿no? Pero bueno, los vamos conociendo. Les dije, Belcebú, a ver, Belcebú, ¿de qué se encarga? Glotonería. Astarot, ¿de qué se trata? El culto al yo, el egoísmo. Leviatán, envidia. Asmodeo, lujuria, depravación, pornografía, masturbación y similares y conexos. Abadón, ese es el de la guerra. Mamón, dinero, culto al dinero. Y Belfegor, que tiene que ver con la pereza y con el desinterés de conocer a Dios. ¿Sí? Existen, ahí están. Pero fíjate, es su chamba es llevarnos a esos conceptos que les acabo de decir. Cuando tú o yo cometemos alguna de esas cosas, de alguna manera le damos autoridad a esos espíritus. ¿Sí? De regir en nuestra vida. Y dependiendo dónde lo pongamos en nuestra vida, pues a ver, ¿de qué lado de la pelea estás? A ver, la verdad, si este es el campo de batalla, ¿estás para acá? ¿O estás para allá? No, es que yo soy un infiltrado. Entonces, mira, yo me voy por la glotonería, pero para conocer. Y no, les voy a poner una bomba. Y no es cierto, ya te atraparon y te dieron tres vueltas ahí. Sí. Pero bueno, ya estamos terminando. Ya nada más es para conocer. Fíjate, está acordando de Daniel. ¿Se acuerdan? Daniel, capítulo 10, donde él empieza a orar. ¿Y quién se acuerda cuántos días oró Daniel? 21 días oró Daniel. Y luego, de repente viene el ángel, ¿no? Y le dice, desde el primer día, tu oración fue escuchada. Nada más que traíamos ahí una bronca con el príncipe de Persia y no nos dejaba llegar para acá. O sea, este conflicto y esta guerra es real. ¿sí? Está justamente sucediendo así. ¿Cuál fue el chiste de Daniel? El chiste de Daniel es que nunca se rindió. El primer día no hubo respuesta. ¿Y qué hizo al otro día? Siguió orando. ¿Cómo oraba Daniel? ¿Quién me dice cómo oraba Daniel? Tres veces al día. ¿Y cómo? Y de rodillas. Tres veces al día. ¿Hay algo en lo que no tengas respuesta en tu vida, de una batalla que estés librando? Asegúrate de estar haciendo lo correcto. Tres veces al día y de rodillas, orando al Señor. Es que el Señor no me escucha. Es que traigo muchos conflictos. Bueno, estás orando de rodillas tres veces al día, ¿no? Es como un antibiótico. Te lo tienes que tomar así. Y si no, pues no funciona. Ah, ya ves, entonces sí son poderosos. No, no son poderosos. Pero de que hay pleito, hay pleito. De que hay conflicto, hay conflicto. ¿Sí? Bueno, están también, después de todos estos personajes, están las fuerzas poderosas del mundo tenebroso, que son, fíjate, aquí se refiere a personas que están aquí en la tierra y que están siendo usadas por el enemigo, ¿sí?, para ser embajadores de maldad. ¿Quiénes son? Los brujos, los hechiceros, los satanistas y todos aquellos que se oponen a la fe cristiana. No hagan tratos. No hagamos tratos con ninguno de estos representantes. Y están, de acuerdo a lo que dice la palabra, los demonios, que como ya hemos visto, dice, son espíritus flotantes buscando dónde habitar. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Fíjate, la estrategia del enemigo es dividir. Primero divide. Como no tienen poder, como no pueden estar en cualquier lado, una de sus estrategias, ¿sí?, es dividir. ¿Y a quién dividen primero? A la familia. ¿Sí? Primero dividen a la familia. Hacen discutir en los hogares, dividen las iglesias, ¿sí? Buscan sacarnos de las iglesias, ¿sí? Que haya división. No, es que aquí no dicen como se tiene que decir porque no se... Bueno, eso ya es división. En el momento que yo juzgo a un hermano, a una hermana o a otra iglesia, otra congregación, porque hace las cosas diferentes, pero en medio va un juicio, pues ahí hay división, ¿sí? ¿Cuál es, además de la división, otra de sus principales armas es la mentira? Mentiras en contra de Dios, ¿sí?, en contra de otros. Lo primero que le dice la serpiente a Eva es a través de la mentira. ¿Sí? Si vamos a Génesis, vas a poder leer ahí que le dice: así que Dios te dijo que de ese no podías comer. O sea, es toda la intención, fíjate, toda la intención de duda, toda esa mentira, ¿no? Todas esas cosas. Así que Dios les dijo que podían comer de todo. Y ese es el arma perfecta del enemigo. Así que tienes que ser fiel en tu casa. Así que no hay que robar. Así que no hay que mentir. ¿Sí? ¿Quién va cachando? ¿Sí? ¿Vamos cachando? Digo, si no, nos regresamos desde el principio. No hay problema. Ok. Ahora, con todas estas características, ¿sí?, te lo estoy diciendo no para exaltar las cualidades que tiene el enemigo, sino para que los conozcas, para que sepas. Porque tú no puedes ganar la batalla estando en el territorio del enemigo. Tú necesitas estar en el territorio de Dios para poder ver dónde está el enemigo y poder atacar. Pero muchos de nosotros a veces nos pasamos de este lado. Y a veces acá estamos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Quieres saber cómo darte cuenta que estás en su territorio. No vayan a decir lotería ahorita que voy a mencionar varias. No vayan a decir lotería, no. Ok, ahí les va una. ¿Cómo sé que estoy de este lado? Cuando estoy dando explicaciones de más de lo que pasó o de lo que traté de decir. Ok, cuando estoy juzgando y buscando culpables y no asumo mi responsabilidad. Ok, cuando disfruto las peleas y quiero tener la razón a cualquier precio. Ese sí me lo acabo de sacar de la manga ahorita. Pero sí. Ok. Cuando discutir es parte de mi vida y no trato de razonar. ¿Sí? Cuando me gusta entrar en conflicto, en este caso en las redes sociales hoy en día. Miren, yo tengo Twitter por mi trabajo. Y de repente entro al Twitter y a veces no duro ni 3 minutos. Porque es una cantidad de mugrero, pero bueno. Pero me sirve para poder ver, ¿ok? Cuando estoy en el chisme, fíjate bien, pero el chisme como necesidad de contarle a alguien lo que me pasa o lo que siento. O sea, no solo es hablar de alguien, sino que yo tenga necesidad de contarle a alguien. Dices, bueno, pero es que también si yo hago una cita con el pastor le quiero contar. Sí, pero para que le cuentes al pastor es porque ya estuviste en proceso de oración y necesitas un consejo, no porque quieras desahogarte y no porque quieras satisfacer la necesidad de hablar y 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 que después de que termines de hablar, ay, pero qué cosas. Bueno, cuando tenemos la necesidad de abrir nuestro corazón delante de otras personas, como necesidad, estoy hablando como necesidad. ¿Sí? Y bueno, quienes están en conflictos, hay muchos más, pero ahí lo vamos a parar. ¿Sí? No perdamos el tiempo enfrentando al enemigo desde su territorio. No puedes. ¿Sí? Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Necesitamos esas armas de la milicia para poder enfrentar. Pero para empezar, te tienes que salir de ahí. Y tienes que empezar a pasarte al territorio que te pertenece. ¿Sí? ¿Cómo enfrento? Ahora sí, vamos a la otra parte. ¿Cómo enfrento? ¿Realmente cómo lo puedo enfrentar? Bueno, primero tengo que entender y que saber en plenitud el concepto de salvación. ¿Por qué? Porque el concepto de salvación en Cristo Jesús, ¿sí?, me va a dar identidad. Y al yo tener identidad en eso, voy a ver que no pertenezco al otro lado, sino que pertenezco acá. Pero si yo no estoy consciente, si yo no sé, si no recibo revelación, no tengo relación con el Señor para que yo pueda entender de manera sobrenatural la salvación, voy a estar en muchos conflictos. ¿Sí? Si yo entiendo la salvación, en primer lugar, que somos salvados por gracia, por misericordia, a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, eso me va a dar seguridad. ¿Sí? Eso me va a empezar a dar seguridad e identidad. ¿Sí? Tengo que buscar la santificación. ¿Qué quiere decir la santificación? Que soy apartado. Sí, soy apartado, Pero si soy apartado y yo reconozco genuinamente mi salvación, mi seguridad en la salvación, no puedo tener una pata de este lado. ¿Sí? Tengo que ser santificado. Oye, ¿quiere decir que ya no voy a tener problemas con el pecado y que no voy a luchar con eso? Sí, vas a luchar con eso, por supuesto. Pero es más fácil luchar de este lado que luchar bien metido allá. ¿Sí? Tener una vida de oración. Tener una vida de oración. Miren, y sobre todo para los servidores, para quienes de repente el Señor nos ha dado una encomienda y que tenemos la responsabilidad de estar aquí al frente, es bien fácil que nos critiquen. Bien fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil criticar al que está en el escenario o al que está haciendo las cosas que estar sentadito. Normalmente el que critica está sentado y el otro está haciendo. Probablemente se equivoque, pero es diferente equivocarse en el hacer que nada más quedarse sentadito. ¿Sí? Entonces, normalmente, pues claro que te van a criticar. Al psicólogo lo van a criticar. ¿Por qué? Pues porque él es el que está haciendo, está enfrentándose con los chicos, está enfrentándose con toda la problemática. Lo más fácil es decir, ese psicólogo no sabe. Pero él está haciendo, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues yo criticando, que es lo mío, ¿no? Ok, tener una vida de oración. Ahí les va una estrategia: alabanza y adoración. Ya les explicaba yo hace rato la diferencia entre alabanza y adoración. Esta es un arma de estrategia. Es un arma de estrategia. Porque a veces no tienes ganas de alabar y no tienes ganas de adorar si estás metido en un conflicto. Por eso es estrategia. Porque no depende de que quieras hacerlo, ¿no? Pero es estrategia porque empiezas a hacerlo y los demonios se confunden. ¿Sí? Y si de repente estás metido en un problema ahí, que te falta dinero, ¿no? Por decir algo, necesitas dinero y das gracias y das alabanza a Dios porque te falta dinero, los demonios no saben qué hacer. Y como no son poderosos, sino simplemente están organizados, cuando tú les confundes la instrucción, Señor, gracias porque no tengo dinero, se van. Pero activaste lo que decía el pastor hace unos días acerca de la gratitud. Pero bueno, úsalo como estrategia. Otra, busca la unidad de los creyentes en la fe. Si perteneces a una congregación, no busques simplemente la convivencia y a qué hora comemos y qué vamos a hacer y ahora qué va a haber y cuándo va a haber encuentro de mujeres porque se pone bien bonito y que no, y luego desayunamos y nos traen almojábanas colombianas. O sea, no es eso. Busca la unidad de la iglesia. ¿Qué quiere decir la unidad de la iglesia? Eso que decía el pastor hace rato. ¿Ya le hablaste a quien no ha venido? No para decirle, oye, no has venido, te pasas. No, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Oye, feliz año. Sí, oye, porque si le hablas para decirle, ah, te pasas, no has venido, pues ¿de dónde estás? ¿Sí? Necesitas desarrollar destreza en la guerra espiritual. Necesitas desarrollar destreza en la guerra espiritual. No vas a tener destreza en la guerra espiritual a menos de que sepas a qué bando perteneces y cómo se comporta el enemigo y que te avientes unos tiritos. Oye, ¿cada cuánto es la pelea espiritual? Every day. Ah, perdón, no nada más hay gente de Veracruz, ¿verdad? O sea, todos los días. Oye, ¿y todos los días a qué hora? ¿En la mañana, en la tarde? No, a cada rato. A cada rato. Pero si tú no sabes que estás en la guerra, y tú no sabes que estás dentro de una guerra espiritual, no, hombre, te van a poner una rastriza. Sí, pero bueno. Una más, ya casi terminamos. Fíjate bien. Usar bien la palabra de Dios. Pero para que uses bien la palabra de Dios, necesitas conocer la palabra de Dios. Pero no solo conocerla, ¿no? Sino necesitas ser fiel a lo que Dios dice en su palabra. Hay gente que me dice, no, yo ya leí la Biblia 3 veces. En español, en hebreo, en griego, en japonés. Sí, sí. Y luego dices, yo ya leí 3 veces la Biblia. Ah, pues vente para acá. No me presumas. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, el tirito se dio con la palabra en la mano, ¿eh? Si hay alguien que se sabe la Biblia, es el diablo. ¿Por qué? Porque necesita saber cuál es la estrategia que va a usar. Necesita saber cuáles son los principios que va a usar para sacarte de eso. ¿Sí? Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios no es nada más que te la sepas de memoria, sino de que eso sea en tu vida. Que tú seas expresión de eso. Y ahí está un buen reto, ¿no? Y el último, no, todavía hay más. Oye, sí me pasé. Bueno. Uno más. Preservar, insistir. Preservar, insistir. La palabra de Dios dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, puede que desmayes. Puede que la batalla sea tan ruda y tan constante que desmayes. Pero si no desmayas, ¿sí? Vas a llevarte a la victoria, vas a cosechar de eso. ¿Sí? Entiende que hay un amor incondicional del Padre hacia ti. Es un amor incondicional que aunque te equivoques y aunque tú decidieras irte del otro lado, Él anhela que regreses. Y te ama aunque te hayas ido de aquel lado. ¿Sí? Pero si no entiendes eso, o sea, pues obviamente dices, no, pues yo ya no merezco regresar. ¿Yo para qué regreso? Ya la regué tanto, hice tanto, cometí tantos errores, que ya no vale la pena. No, sí vale la pena que regreses a casa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar finalmente dentro de todo es buscar siempre la presencia de Dios. ¿Sí? Buscar siempre la presencia de Dios. Y yo tenía duda de poner este al principio o al final. Porque, pues sí, si yo se los hubiera explicado al principio de cómo enfrentar al enemigo, buscar siempre la presencia de Dios, siempre como que hubiéramos dicho, ah, pues sí, ¿no? Pero decidí dejarlo al final porque de todo esto que acabo de enlistar, como consecuencia es la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios en todo momento para poder entender nuestra salvación, la seguridad que nos da la salvación, saber cuáles son las armas que Dios nos da, a quién pertenecemos, cuál es tu identidad, ¿sí? Hacer una vida de oración, hacer una vida de alabanza, de adoración, ¿sí? Buscar la unidad de los creyentes en la congregación, amar, ser expresión de todas esas cosas. ¿Para qué? Para que no pretenda yo ganar una pelea estando en el territorio del enemigo. ¿Sí? Y uno de los principios es justamente lo que vamos a hacer en unos minutos. ¿Sí? Poder estar en comunión con nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie para orar.
Las cosas que debemos de saber también es que estando del lado del Señor no vencemos con nuestra fuerza, sino con las fuerzas del Señor. Porque muchas veces decimos: Señor, no tengo fuerzas para ir a la iglesia. Señor, pues bríncate para acá y el Señor te va a dar todas sus fuerzas. Te va a dar toda su convicción, te va a dar todo su fuego, toda su pasión. No es en tus fuerzas, es en tu determinación, pero no es en tus fuerzas. El poder de la determinación es espiritual. Porque no podemos decir: ay, no tengo fuerzas para decidir por la determinación. La determinación es espiritual. Lo único que tienes que es ser determinado y el Señor te dará sus fuerzas. Por eso dice la Escritura que en Él somos más que vencedores. Lo que no podemos hacer nosotros, si hemos batallado por muchos años, en Él lo podemos hacer. Por eso el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Den un aplauso al Cristo que mora en el corazón del pastor Ángel. Omnipotente, omnisciente y omniqué. También es omniamor. Ni muchas cosas, y Él nos cuida siempre donde quiera que andemos. Miren, cuando yo tenía como 17, 18 años, hace como 6 años de esto, yo tuve un accidente y iba en un carro a mucha velocidad, pasando así una curva, salió un borrachito así que se metió a la carretera. Entonces yo lo quise esquivar, y sí lo esquivé, pero ya no me pude volver a meter a la carretera, y fui y me metí detrás de un tráiler que estaba estacionado. Así entró todo el vehículo en el auto. Y yo quedé en medio de los dos sillones, eran sillones altos así, ahí quedé en medio de los dos sillones. Pero quedé vivo, miren, aquí estoy. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios tenía un propósito en mi vida. Y yo sé que tú has estado en circunstancias difíciles, donde tu vida ha estado en peligro. Y si tú estás aquí, es porque la omnipresencia de Dios estuvo en tu favor. La omnigracia de Dios estuvo en tu favor. Yo conozco uno que fue asaltado, fue amarrado en estos días, y el Señor preservó su vida. Está aquí, Sergio, en peligro de haber sido desbaleado, terminado allí. Pero ¿sabes por qué, Sergio? Porque hay un propósito. Hay un propósito. Hay un propósito. ¿Sabes cuántas veces la omnisciencia de Dios nos ha salvado y nosotros ni cuenta nos hemos dado? la omnipresencia de Dios nos ha salvado y cuenta. El omnipoder de Dios nos ha vencido a las huestes infernales a favor nuestro y ni cuenta nos hemos dado. Y cuando andamos baile y baile en el cocobongo y todo eso, ¿no? La omnigracia de Dios te ha cubierto y ni cuenta te has dado. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Y ahí andan el baile y baile, allá en el yendo para acá, para allí. Yo no olvido el año viejo. Y ahí anda toda la gente, no sabes. Bueno, yo no sé bailar, tengo dos. Pero yo sé de unos que... No sabes de cuántas cosas te ha salvado la omnigracia de Dios. Pero ya es para que te pases de este lado, no para que te quedes allá. Porque tenemos un año nuevo. Tenemos un año nuevo. Y no es justo para Dios. No para ti. No es justo para Dios, porque Él es de la omnigracia. No es justo para Dios que sigamos de aquel lado. Ya, ¿no? Ya. Porque llega el momento en que el Señor recoge su gracia. Y te quedaste bailando el año viejo. Me dejó una burra y una flera flaca y que no sé qué. Así va a quedar. Así vas a quedar con la burra flaca y la buena suegra y... ¿Vas si quieren quedar allá con la burra flaca y la gana? ¿No, verdad? Lo que acaba de predicar el pastor es de temor, es de temblar, ¿no? De la omnisciencia, o sea, todo lo que estoy pensando Dios lo sabe. Poco sí. Todo lo sabe. Todo te ve, todo sabe dónde andas. Lo que hacemos. No nada más la esposa vigila. Un día vamos a predicar por qué las esposas son vigilantes. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque ese es su ministerio. Ese es su ministerio. Tengamos en cuenta omnipresencia, la omnisciencia, eso que estás pensando cuando te metiste a la cama. Ahora sí, pues, porque es que y es que eso lo está sabiendo el Señor. Yo por eso cuando me levanto en las mañanas, la sangre de Cristo Jesús cubre todo mi ser, la sangre del Cordero de Dios, porque si no empezamos a pensar puras burradas, pura sontería. Muy bien, voy a pedir a nuestros edecanes que pasen, manténganse así paraditos, que pasen para servir la Santa Cena. ¿Cuántos entendimos la Santa Cena? En la mañana lo expliqué. Expliqué la Santa Cena en la mañana. ¿Qué significa cuando el Señor Jesucristo dijo, este es mi cuerpo? Se dijo. dio, Él se dio completamente. ¿Qué significa? Este es mi sangre. Hacer posible, es todo lo espiritual, hacer posible la redención. Nosotros tenemos la responsabilidad de redimir a la gente, no en el sentido directo, pero sí llevarles la redención en Cristo Jesús. Por eso debemos de ser luz y sal de la tierra. Que cuando tú llegues a un lugar, la gente se te quede mirando y diga, ¿quién eres tú? Yo soy hijo de Dios. Que te distingas porque eres luz y sal, y no porque te vean bailando el año viejo. ¿Muy bien? Ok. Vamos a hacer esto de esta manera. Van a pasar los edecanes a su lugar a entregarles. Van a tomar un pan y van a tomar un depósito de vino. ¿Sí? Hagan primero los del pan, pasen los del pan. Desde ahí. No, no, de un solo lado, Shalom. Todos los que están de este lado, todos los de aquel lado, todos ellos. Los del medio no les vamos a dar pan. Solo quiero dar una advertencia. Dice el verso 27 de 1 de Corintios 11, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa esto? Que esta práctica no es para inconversos, no es para la gente que no ha recibido al Señor Jesucristo y que no ha sido dignificado. Entonces, todo aquel que hace esta práctica y no ha sido dignificado, come juicio. ¿Los del medio ya recibieron el pan? ¿Todos tenemos pan? ¿Todos tenemos vino? Ahora pasen los del vino, por favor. Gracias. Dice el 28, haciendo alusión a vivir de este lado, como decía Pastor Ángel, haciendo alusión a vivir de este lado, fíjense lo que dice el 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Les leo el 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego dice el 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué dice? Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor Jesús, del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, Esto es importantísimo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya se murieron. El hacer esto indignamente, ¿qué produce? Enfermedad y muerte. Oh, ¡qué serio es esto! ¡Qué serio es esto! Muy bien. Dice 1 Corintios 11, 23. Volteme a ver, por favor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Levantemos el pan y comamos. El 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hagámoslo. El vino que usaban era un vino fermentado, que no sabe dulce como este. Que tiene mucha simbología, pero que básicamente representa la redención, el dolor, la aflicción, la masacre de la cual fue víctima el Señor Jesucristo por ti y por mí, como para que andemos de aquel lado indefinidos, indeterminados, y eso es indignidad. Entonces, esta mañana levante su mano derecha y haga un pacto con Dios y dígale: Señor Jesús, tengo bien valorada tu sangre, tiene el valor más grande del universo, pues esta me dio vida, pues derramaste tu gracia sobre mí. Hoy quiero hacer un pacto contigo. No beberé ni comeré este pan indignamente jamás. De hoy en adelante, mi vida estará en tus manos en todo sentido. Te honro, Señor, pues te voy a recordar constantemente. Y la gente se va a dar cuenta. Yo me voy a dar cuenta. Y sobre todo tú, Señor. Pues todo lo ves, todo lo sabes, y en todo lugar estás, y tienes todo poder. Te honro, Señor. Me humillo delante de ti, porque tú eres el dador de la gracia. Y muchas veces, sin darme cuenta, tu gracia me ha salvado. Tu poder y tu ciencia, tu conocimiento han estado en mi favor, y por eso te glorifico. Y hoy hago pacto contigo, Señor, de seguir tu palabra hasta que tú vengas, o hasta que me llames a tu presencia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. La verdad el evangelio, la fe, la salvación y la palabra. No los vamos a decir con figuras como lo decía el apóstol, sino con la esencia. No, Camila lo ilustró muy bien. Pero no digamos el cinto, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. Pues sí, pero la justicia, la fe, la salvación y la palabra. Otra vez. Wow. Bien armados. Ahora sí, estamos contentos, iniciando un nuevo año, un año maravilloso en el Señor. Este 2023, dijimos el domingo primero, iba a ser un año profético, y toda la década, 2030, una década profética donde la iglesia que somos nosotros debemos de estar activos con todos esos elementos. De otra manera serás arrastrado de aquel lado. Y ahí dice el Señor que será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no le hice caso al pastor? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque quisiste. Este es un centro de capacitación. Es la iglesia, pero es un centro de capacitación. Y aquí se te dice lo que tienes que saber. ¿Amén? Muy bien. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Que Dios te va a bendecir. Dios ve tu mano levantada y déjame decirte que tus manos son la cara de tu corazón. Cuando tú estás levantando tus manos, tú estás mostrando tu corazón delante del Señor, aunque Él lo conoce, pero Él quiere que tú le muestres tu corazón. Señor, mira a tu pueblo, aquí está, presente, delante de ti. En ti, por ti y para ti. Tú tienes todo conocimiento, tienes toda ciencia. Tú, Señor, estás presente en todo lugar y, por supuesto, en nuestra mente y en nuestros corazones. Y tú tienes toda la dignidad y todo el poder. Señor, que el amor maravilloso que nos refrendaste en la cruz del Calvario y en el derramamiento de la sangre de tu Hijo, que la presencia, Señor, omnipresencia tuya, tu omni amor y todo, Señor, lo absoluto que tú eres. El manto de gracia, Señor, les cobije. La dulce comunión de tu Santo Espíritu les lleve a bálsamo en la paz de tu presencia, Señor. A todos y cada uno de mis hermanos, hermanas, sus hijos, sus parientes, en este año 2023, Señor, que sean desarrollados los planes en tu presencia, con la aprobación de tu palabra, con la bendición de tu justicia, con la abundancia de tu gracia, Señor. Que todos y todas que están aquí, sobre nuestras vidas, Señor, sea derramada la bendición de tu favor. En este año, Señor, en estos meses, en estas semanas, en el desarrollo, Señor, de tu reino, en cada una de las familias, para que tu propósito, Señor, sea palpable, visible, Señor, sonante, en cada una de las familias y en cada una de las personas que son tus hijos, tus siervos, Dios, que la garantía de tus promesas, Señor, sea la confianza en nuestro corazón durante todo este año, Señor, para gloria de tu santo nombre, para bendición y altura de tu nombre, en Cristo Jesús, y todos decimos, amén. ¡Somos!